Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La primera de las jornadas de huelga convocadas por el sindicato de maquinistas SEMAF en Renfe transcurre sin incidencias, salvo trenes más llenos de lo habitual en comunidades con más población como Madrid o Valencia, donde el incumplimiento de los servicios mínimos obliga al uso de autobuses y trenes de doble composición. Los maquinistas de Renfe están llamados a secundar 4 jornadas de huelga de 24 horas, hoy y los días 12, 14 y 16 de junio, por considerar que la compañía no ofrece garantías suficientes para cumplir con el plan de empleo pactado. Los servicios mínimos están establecidos entre el 50 y el 75% para los trenes de pasajeros y se están cumpliendo, salvo en Valencia, donde estarían saliendo una cuarta parte de los convoyes establecidos. Más cosas, los servicios de limpieza municipales se afanan a esta hora para decentar el campus de Moncloa de la Universidad Complutense de Madrid. En la tarde-noche de ayer, centenares de estudiantes terminaron los exámenes de selectividad y convirtieron la zona en un botellódromo. Esta mañana, los alumnos de las diferentes facultades se han encontrado con montañas de residuos, basura y botellas.
Pues la fiesta de que es un curso muy duro, tal, pues hacía falta una fiesta y la gente lo que hizo fue quedarse al terminar selectividad. Hubo alcohol, música, no mucha, y había muchísima gente, muchísima.
El rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas, ha sido uno de los primeros en denunciar la situación. Se ha personado en la zona y ha tomado fotografías que ha publicado también en las redes sociales. Hasta allí se han acercado también algunos profesores para comprobar in situ el estado de las instalaciones. José Carlos García Fajardo es profesor en la Facultad de Ciencias de la Información.
Esta vez sí que se colocaron más de una veintena o 30 contenedores amarillos, todos por el medio. Y también había ambulancias y se avisaba a la gente que si alguien ocurría, se encontraba mal o pasaba algo, que habría de ambulancia. ¿Cuál fue un poco el problema? Que llegaron antes que nadie los vendedores de alcohol y de otras cosas y colocaron sus chiringuitos. ¿Dónde colocaron sus chiringuitos? Todo por el medio, pero con lo cual los contenedores no podían funcionar. El problema fue que hacen falta urinarios, porque estas decenas de millares de personas saltaron a los campos de rugby, a todas estas partes, pero el peligro fue grande.
El fiscal anticorrupción Pedro Orrac va a rebajar este viernes de 11 a 5 años de prisión su petición de pena para el expresidente del gobierno Jaume Matas en el marco del caso NOS. Este viernes, tanto el exministro como los otros 16 acusados del juicio de esta causa deberán estar presentes en la sala donde se celebra la vista oral en el polígono Son Rossinyol de Palma. En esta jornada las acusaciones darán a conocer si mantienen o modifican sus peticiones para los imputados. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha publicado una serie de recomendaciones para aquellos aficionados españoles que asistan a los partidos de la fase final de la Eurocopa que tendrá lugar en Francia desde hoy y hasta el 10 de julio. La web del Ministerio dedicada a las recomendaciones de viaje recuerda la necesidad de respetar las leyes y reglamentos franceses, así como la de seguir en todo momento las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales, especialmente si se produjera alguna emergencia. Los partidos de España, correspondientes a la primera fase de la competición, se celebrarán en Toulouse el 13 de junio, Niza 17 de junio y en Burdeos el 21. Exteriores indica que estas recomendaciones se actualizarán a medida que la selección vaya avanzando en el torneo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hay varias incidencias que destacar en estos momentos. En la M41, accidente en el kilómetro 17. Está cortado el arcén y parte del carril de aceleración que hay en ese punto. Hay retenciones desde Mercamadrid hasta Vallecas, unos 4 kilómetros hacia la carretera de Barcelona. También hay tráfico lento en la carretera de Toledo. Hay un vehículo averiado en el kilómetro 14, en Getafe. Está cortado el carril central en sentido entrada y está complicando la circulación en ese punto. En la carretera de Valencia, secuela de un accidente, hay retenciones en sentido salida entre Valdemín Gómez y la zona de Rivas. Y en la M50, tráfico lento, finalizando la hora punta en el entorno de Boadilla del Monte.
Y nos vamos a la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días. Hola, ¿qué tal? Durante este viernes vamos a volver a pasar calor, pero menos que en la anterior jornada, porque las temperaturas pierden una media de 5 o 6 grados en los valores máximos y estaremos en el entorno de los 30. Así que lo que comentábamos, vamos a volver a pasar calor, pero no tanto como en la anterior jornada. En cuanto al cielo, situación tranquila. No esperamos precipitaciones, pero sí nubes de evolución, intervalos de nubes altas, sobre todo, que a partir del mediodía irán viéndose en el cielo de la comunidad y que de cara a la tarde pues nos podían dejar ese velo, ese filtro de nubosidad de tipo alto que veíamos también durante las últimas horas de la jornada de jueves. Situación, como decimos, tranquila, con incremento de la nubosidad de evolución durante la segunda mitad de la jornada y con temperaturas que, aunque descienden, nos volverán a hacer pasar calor.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde el Partido Popular vamos a extender la tarifa plana a los autónomos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular conseguiremos extender la tarifa plana a los autónomos de 50 euros al mes durante el primer año. Partido Popular, a favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos podemos, la sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo, recuperar uno es no. La afirmación.
No es no.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para una sanidad pública de calidad, que no excluya a nadie. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para defender las pensiones de hoy y de mañana. Pensiones dignas, libres de copagos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un empleo digno y con derechos, con salarios que permitan llegar a fin de mes. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 18 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid y aquí nos vamos a quedar además en Onda Madrid hasta la una en punto de la tarde, luego, en fin, llegará otro programa y luego otro y luego otro, y luego, así todo el fin de semana hasta el lunes, que volveremos a estar aquí a las 8. Pero yo soy muy dada a adelantarme en el tiempo y hay que ir pasito a paso. Y de eso se encarga Belén Almonacid. Muy buenas.
Muy buenos días, Eli del Valle. Y más que nada, porque ya nos has quitado hasta el fin de semana. El lunes volvemos a las 8 de la mañana. Perdona.
Voy un poquito acelerada yo, acelerada, me parece a mí. Sí.
Te noto, ¿eh? Vas adelantada y no. Vamos a ir pasito a paso, poco a poco.
Muy bien.
Y de momento con la tercera hora del programa. La
perfecto.
Que nos lleva hasta las 11 de la mañana. En este tiempo, en esta hora, vamos a intentar, oye, pues fijarnos centrarnos en esa parte histórica, ¿no?, también que tiene nuestra ciudad y en esas reivindicaciones que nos llevan precisamente por parte de colectivos vecinales que quieren, por ejemplo, recuperar, que se conserven, que se haga algo bonito con esas cocheras de metro históricas de cuatro caminos. Han comenzado una recogida de firmas, está funcionando muy bien y la idea es conseguir, oye, ¿por qué no?, que finalmente se pueda hacer, por ejemplo, allí un museo en el cual se puedan ver toda la historia, toda la evolución de Metro de Madrid. Algo así, por ejemplo, como lo que nos han presentado esta semana con respecto a los autobuses de la EMT. De hecho, nuestra unidad móvil ha decidido hoy también retroceder en el tiempo y fijarse precisamente en esos vehículos antiguos, todos ellos rojos, seguro que los recordamos, que iban recorriendo las calles de nuestra ciudad. Estaremos precisamente, en este caso, en las cocheras de la EMT de Fuencarral para disfrutar de todos esos vehículos. Pero antes de que eso suceda, pues vamos a tener tiempo para leer un buen libro. Un libro que ha escrito el periodista Carlos Quílez. No es la primera vez que hablamos con él porque no para. Y de hecho viene a presentarnos Sigue la mala vida, la continuación de La mala vida. En total, unos 11 relatos basados en historias reales, porque él es periodista, lleva 25 años especializado en el mundo judicial y policial, y también dos cuentos de ficción. Y vamos a relajarnos participando en una ruta muy especial, con buen avituallamiento, porque hoy arranca la segunda edición de la Ruta de la Paella y el Arroz. Tenemos muchos establecimientos que van a participar en esta iniciativa. Hoy podemos ir degustando una paellita en un lado, un arroz caldoso en otro, una innovación, dándole una vuelta a algún plato tradicional del arroz. Luego os lo vamos a contar absolutamente todo para que no perdáis detalle de esa ruta, que terminará el próximo domingo 26 de junio. Así que es una horita interesante la que se plantea un 10 de junio en el que estamos celebrando San Asterio. Asterio es un nombre que significa que brilla como un astro, podría ser también algo así como el hijo de las estrellas. Ha sido el santo elegido en el día de hoy, así que felicitamos a todos los asterios.
Muy bien.
Que nos estén escuchando
en el día de...
Pues mira, hoy es el Día Mundial del Té Helado. Día Mundial del Té Helado.
Sí, pues mira, me gusta mucho el té helado, más que el café helado. Y mira que me gusta el café.
El café helado no... Esto es como a quien quieres más, a mamá o a papá. Es que me encanta el café con hielo y me encanta el té con hielo. Uy, ahí ya no sé con qué quedarme. Pero bueno, hoy es el día del té helado, así que hoy lo festejaremos tomándonos un té con hielo. Un 10 de junio del año 1904, nos situábamos a orillas del río Mississippi. Toma. Estaba celebrando la Exposición Mundial de San Luis. Y los expositores que estaban allí trabajando, bueno, pues lo que querían era vender sus productos. Allí encontrábamos al representante de los productores de té, que era un inglés llamado Richard Blechinden, y resulta...
Qué bien pronunciado.
Vamos, divinamente. Creo que voy a tener una matrícula de honor en pronunciation. En pronunciation. Que resulta que justo ese 10 de junio de 1904 hubo una ola de calor. Un calor, pero vamos, que no había quien lo soportase. ¿Y qué pasaba? Que nadie se quería tomar un té calentito.
Ya.
Todos los...
Oye, pues ahí tienes a los marroquíes que se lo toman ardiendo, ya, a pesar de estar, en fin.
Pero en Estados Unidos esto no iba con ya. Ellos, no lo entendían. Entonces empezó a ver cómo se llenaban los puestos de todo el mundo y el suyo vacío. Giró la cabecita, vio un puestecillo de al lado en el que estaban entregando hielo y dijo, atención, idea. Mandó a todos los que había a comprar barras de hielo, puso a picar hielo a todos los que allí había, cogió un vaso tras vaso, fue picando el hielo, fue poniendo los trocitos y, una vez que los vasos estaban llenos de hielo, vertió el té que tenían calentito.
Y descubrió el té helado.
Y arrasó con el invento porque todo el mundo quería un té helado, así que desde entonces, el 10 de junio se celebra el Día Mundial del Té Helado.
¿Cuánto sabes, Almonacid? Muchas gracias.
Soy la Wikipedia andante.
Eso.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, y cuando son las 10 y 17 minutos, vamos a hablar con Álvaro Bonet López, que es vicepresidente de Madrid Ciudadanía y Patrimonio Plataforma Salvemos Cuatro Caminos. No se refiere a Cuatro Caminos al completo, sino a las cocheras de Cuatro Caminos que últimamente están siendo motivo de polémica por muchas cuestiones. Iremos abordando una detrás de otra en diferentes días. Hoy vamos a empezar por esta plataforma, que lo que pide es que las cocheras de Cuatro Caminos sean conservadas y sean protegidas como una especie, ahora nos explicará él exactamente cuál es el término, de patrimonio de la ciudad. Señor Bonet, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes lo que quieren es que tanto el ayuntamiento como la comunidad consideren las cocheras de Cuatro Caminos como algo que no se pueda tocar, ¿no? Que se pueda preservar para generaciones futuras.
Pues sí, lo que consideramos desde nuestro movimiento, digamos, de defensa del patrimonio de Madrid, que abarca muchos temas, pues es que efectivamente las cocheras como bien de patrimonio industrial y además origen único del metro, pues sean preservadas y sean, bueno, pues restauradas, uh-huh. Porque es el único sitio donde nació el Metro de Madrid en 1919. Ahí se ensamblaron los coches y pertenecen a la memoria del trabajo de un siglo, se concentran en ese lugar. Entonces, es un bien, pues, que ha pasado inadvertido, pero que en realidad merece toda nuestra atención por eso, porque tiene, bueno, pues un carácter simbólico, un carácter, bueno, de lo tecnológico, cuando llega con esa llegada de la tecnología a Madrid en un uh-huh. momento en el que pues España pues estaba, digamos, había salido de la guerra de Cuba y estaba el movimiento del regeneracionismo, y esto era como una apuesta por modernizar el país, ¿no?
Sin embargo, parece que ahí no hay consenso entre las dos instituciones a las que ustedes apelan, entre el ayuntamiento y la comunidad.
Bueno, parece que hay, como está pendiente una situación urbanística, uh-huh, pues sí. Hay, digamos, una confrontación, pues bueno, en fin, defendiendo otros intereses, digamos, pues de carácter privado, uh-huh. o lo que sea, pero que en el fondo nosotros lo que decimos es que habría que compatibilizar, porque si perdemos un elemento como ese es irreemplazable para la ciudad. O sea, uh-huh. no tenemos otro sitio donde naciera el metro, no tenemos esas naves que bueno, pues por ejemplo tenemos el matadero o uh-huh. la estación de Delicias, son dos ejemplos de patrimonio industrial que estuvieron amenazados en su momento, que uh-huh. se salvaron. Por toda la ciudad hay edificios que en un momento dado pues no tuvieron la consideración que merecían, sí. como por ejemplo el Hospital de Jornaleros de Maudes, que este año cumple un siglo, sí. y bueno, pues resulta que luego cuando se consolida eso, se restaura y cambia la percepción, porque el problema es que la gente, digamos, no lo ha hecho suyo, la gente no ha entrado en las cocheras, la gente no tiene eso en su memoria, además es que originalmente se veían desde la calle y ahora tienen una tapia, sí. entonces quedan ocultas, todo esto. También el abandono que durante años ha tenido uh-huh. el edificio por parte de Metro, pues ha hecho que esté sustraído de nuestro recuerdo, de nuestra memoria de la ciudad, de nuestra percepción urbana. Entonces, cuando algo empieza a ser, forma parte de nuestra vida y lo incorporamos como un elemento cultural, pues lo hacemos nuestro. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con Matadero. Pues Matadero antes prácticamente era desconocido en la ciudad y con todo lo que se ha hecho y se ha recuperado y el uso que uh-huh. se le ha dado, pues de repente ha surgido un foco de atracción en el sur de la ciudad, en el río, pues que también pues genera otro tipo de inercias alrededor, y esto es lo que pensamos que podría suceder si se hiciera un contenedor cultural de ese calibre, independientemente de que además se pudiera hacer una construcción en la parte de la parcela tiene 42.000 metros cuadrados uh-huh. y la parte de las cocheras históricas ocupa apenas una cuarta parte. Entonces se trataría de compatibilizar en lo urbanístico pues esta uh-huh. esta situación para lograr pues uh-huh. que efectivamente quedase ese elemento que consideramos fundamental. Además es que tenemos el apoyo de numerosas instituciones, entre ellas el Plan Nacional de Patrimonio Industrial o el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial.
Uh-huh. Creo que están llevando a cabo una recogida de firmas. ¿Cómo va este asunto?
Bueno, sí, en change.org empezamos una recogida de firmas, ya llevamos unas 12.200 y bueno, pues es gente de, supongo uh-huh. que de todas partes, no sí. solo de Madrid, que entienden pues que tiene un valor.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo van a tener abierta la campaña? Hasta que consigan, me imagino, un número de firmas suficientes como para poder hacerlas llegar a las instituciones o a los organismos correspondientes.
Hicimos una, cuando llegamos a 12.000 hicimos una entrega de firmas previa, pues sí. porque consideramos que 12.000 ya era un número bastante elevado uh-huh. para cuestiones de patrimonio uh-huh. y además se entregó pues con el apoyo de 16 instituciones, también estaban pues uh-huh. Docomomo, Hispania Nostra, Ecologistas en Acción, uh-huh. universidades como la Universidad de Valladolid o de la Universidad Politécnica, es decir, teníamos apoyos que digamos que reconocían el valor de un elemento pues que hasta fecha no ha sido tratado como tal uh-huh. pero como digo es un edificio muy singular no solo en Madrid sino en toda España porque es las primeras cocheras del primer metro de España que está entre los 10 primeros del mundo
uh-huh. pues es cierto que es una instalación que en fin ha sido arrumbada de alguna manera por distintos motivos y de la que no sabemos demasiado quienes vivimos en Madrid incluso desde hace mucho tiempo o quien ha nacido aquí. Así que seguiremos muy atentamente cómo va esta recogida de firmas y cuál es el destino final que se le dan a estas cocheras históricas del Metro de Cuatro Caminos, del Metro de Madrid. Álvaro Bonet López, vicepresidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, lo diré.
Patrimonio, sí.
Y lo diré.
Sí, bueno, os agradezco mucho pues la atención y también quería desde aquí lanzar un recuerdo a Vicente Patón, que ha sido nuestro presidente y que por desgracia pues falleció antes de ayer.
Pues desde aquí nos hacemos eco de ese recuerdo. Álvaro, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias también a vosotros. Buenos días. Hasta luego, un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
¿Harto de que la vida en la corte sea más aburrida que la guía telefónica de Helsinki?
¿Harto de que todas las chicas de tu barrio sean monjas?
Sal de tu rutina y viaja con nosotros. Viajes Déjate los Cuernos te lleva a conocer tierras vírgenes, conocerás deliciosas enfermedades tropicales.
Comerás larvas de babosa y serás perseguido por nativos de una mala leche portentosa.
Las estrellas serán tus compañeras de noche, junto con manadas de pumas hambrientos y parásitos que se meten en tu uretra.
No lo dude, viaje con Viaje Déjate los Cuernos. O bueno, mejor sí, dúdalo un poquito.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Close our eyes and let the moment drown the whole world out.
Pues estoy yo por cambiarme de canción de David Guetta, ¿eh? Ayer, a raíz del tema que planteaba Sergio Martín Romo a todos ustedes, a los oyentes, pues te fuimos contando esa música que nos ponemos para hacer la tarea del hogar. Yo, en fin, como lo cuento todo, yo dije que yo limpio con David Guetta, pero no con esta canción. Pero ahora me voy a tener que cambiar porque esto que estamos escuchando es el himno de la Eurocopa. Hombre, a lo mejor me tengo que acostumbrar, pero a mí me gusta más la mía, ¿eh? De todas maneras, Ceballo, creo que la selección española tiene la suya propia, ¿eh? O sea, que ya me la podéis ir buscando para dentro de un ratito. Ahora vamos a hacer un paréntesis. No vamos a hablar de fútbol, sino de otra cosa, de libros. Hay libros de fútbol, pero normalmente, en fin, son conceptos que no van unidos. Nosotros los viernes en Oye Madrid siempre, siempre, siempre recomendamos no un libro cualquiera, sino un buen libro. Y hoy Sergio Rodríguez, que es el encargado de sugerirnoslo, llega con un libro de relatos de género negro titulado Sigue la mala vida, cuyo autor es Carlos Quílez, que es el autor también de La mala vida.
Sí, sí,
Sergio,
sí. Hola, buenos días, Eli. Pues sí. Y fíjate, me llamó la atención cuando lo recibí porque son 11 historias reales y dos cuentos, no a la inversa. Esto significa ya mucho, que la realidad pues supera la ficción, ese dicho que hemos escuchado muchas veces. Bueno, Carlos Quílez, recordamos, periodista con más de 25 años de experiencia, 7 novelas ya en su haber, refleja como nadie ese mundo de la delincuencia, de la corrupción, sucesos varios. Ha sido director de análisis, por cierto, nada menos que 4 añitos de la Oficina Antifraude y contra la Corrupción de Cataluña. Actualmente es redactor jefe de investigación del diario digital Crónica Global. Es director del espacio fundido al negro de M80 y subdirector del programa Negra y Criminal de la cadena SER. Ahí lo tienes.
Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Y oye, estamos encantados con este libro, Novela Negra. Cuentos negros, que tampoco son cuentos negros, porque la mayoría son historias reales, como estaba contando precisamente Sergio.
Efectivamente, sí, son historias, son pequeñas nouvelles, ¿no?, que dirían los franceses, de no ficción, es decir, basadas en hechos reales, menos estos dos cuentos, que ha sido un pequeño pecado de juventud que me he dado a mí mismo en este libro, pero fundamentalmente, como comentabais, son 11 historias de delincuentes, de policías, de jueces, que yo he conocido, cuya historia relato de primera mano porque son vicisitudes que yo he vivido con ellos o que conozco de ellos, insisto, a través de bucear en sumarios y en diligencias policiales, de tal forma que las cosas que digo a veces un tanto contundentes o un tanto duras de algunos jueces o de algunos policías y también de algunos delincuentes, por supuesto, son, vamos, doy fe que son así porque las he vivido o las he visto, las he tocado yo, ¿no?
O sea que no están recreadas de ninguna de las, no están adornadas, sino que has intentado ceñirte a cómo tú has vivido esas historias, cómo has sido testigo de esas historias, o te has concedido alguna licencia literaria.
Mira, a veces hay que hacer algún matiz, alguna pequeña concesión, porque la realidad, como comentabas antes, suele ser tan impactante y tan dura que hay que maquillarla para que sea creíble, aunque parezca un poco una contradicción, ¿no? Por lo tanto, en fin, estamos hablando de literatura, por lo tanto sí que es verdad que pues, no sé, un 5, un 6 o un 7% de los matices o detalles que aparecen en el libro, pues he tenido que pulir un poco las aristas para hacerlo más creíble. Pero el grueso, y cuando digo grueso me refiero a la inmensa mayoría de lo que vais a leer en Sigue la mala vida, son historias verídicas, con nombres y apellidos. Yo toda mi obra literaria ha sido una obra literaria hasta el momento de no ficción, es decir, basada en hechos reales. Es verdad que en algún caso maquillé nombres, pero por ejemplo en este libro no he maquillado ningún nombre. Le dedico un capítulo no poco atrevido a las barbaridades que hizo el juez Pascual Estivill en Barcelona, aportando datos novedosos que la gente no conoce, novedosos y no conocen porque los viví yo con él y solo soy yo el testigo y él, por lo tanto no los habéis podido leer en ningún otro sitio que no sea en Sigue la mala vida, pero el nombre del juez Estivill aparece con nombre y apellido, es decir, no lo maquillo, no lo camuflo y como en otros delincuentes, ¿no? En fin, Jesús Contreras Portel, el atracador del Chándal, que es uno de los míticos atracadores en Cataluña, o en fin, otros magistrados y otros policías de pasado un tanto oscuro, otros no, de pasado más alegre.
Bueno, efectivamente, lo narras con destreza, con maestría, pero además con valentía. Has apuntado ahí a nombres propios, ¿no? Revelas datos desconocidos con nombres y apellidos. Yo aquí había notado también otro magistrado de Barcelona, don Adolfo Fernández Ubiña, por ejemplo.
Sí, Adolfo Fernández Ubiña, que es un personaje con el que yo tuve toda mi vida profesional, de estos veintitantos años que llevo, bueno, buena parte de estos casi 30 años ya que llevo en este oficio de explicar las historias de la mala vida, ¿no? En la radio, en la televisión y en los libros, y ahora en Crónica Global. Con este hombre he mantenido una relación de amor-odio, porque la verdad es que es un personaje, me va a resultar difícil explicarlo, pero ha sido uno de los jueces más bestias y más fascistas, ¿no? En la forma y en el fondo, me remito a algunas resoluciones suyas y algunos comentarios, y sin embargo no dejaba de ser un personaje que tenía un punto de entrañabilidad. Es una cosa un tanto, ya digo, contradictoria, porque, cuando hablas de delincuencia, cuando escribes sobre delincuencia, no puedes hablar solo de la policía y mucho menos de lo que te diga el jefe de prensa de la policía, ¿eh? El crimen, el conflicto social tiene muchas aristas. Y por lo tanto, abordar a mis personajes, en este caso este personaje verídico, que es don Adolfo Fernández Ubiña, solamente desde la perspectiva de las barbaridades judiciales que hizo, sería injusto. Y lo que hago es explicar sus barbaridades, ¿no? Como referirse a los abogados homosexuales como maricones, esto en mitad de un juicio, ¿no? Y ya se dan ancho el hombre. Usted, maricón, no sé qué, cállese y tal. O directamente saber que determinado detenido había sido vapuleado y torturado en comisaría, pasar a disposición judicial y directamente hacer caso omiso a la queja del delincuente agredido por la policía, porque has matado a un policía, por lo tanto más tenía que haberte pegado, ¿no? Uh-huh. Este tipo de frases son de don Adolfo Fernández Ubiña, un personaje con el que he comido, con el que he tomado café un montón de veces, y que es uno de los protagonistas. Por eso os digo que el crimen tiene muchos claroscuros, y a mí me gusta aportar una versión, naturalmente es mi versión, pero es honrada, es decir, es honrada en la medida que os traslado lo que nítidamente y decentemente he conocido, pues, de personajes que gestionan nuestro conflicto social, ¿no? Policías, ladrones y, por supuesto, delincuentes.
Fíjate, Carlos, durante mucho tiempo en nuestro país hablar mal de los jueces o de la justicia era algo prácticamente impensable. Bueno, acuérdate del señor Pacheco cuando dijo aquello de la justicia, que hoy en día no suena, en fin, cuando dijo que la justicia era un cachondeo, y aquello acabó con su carrera política, ¿no? Sin embargo, ahora es verdad que vamos descubriendo, o por lo menos se va... hay un poquito más de atrevimiento a la hora de criticar a los jueces. De hecho, tú hay un capítulo que lo empiezas de una manera muy cruda. Dices, hay dos tipos de jueces y fiscales, los decentes y los indecentes. Esto, en fin, no creo que vayas a hacer muchos más amigos de los que ya puedas tener en el mundo judicial después de esto, ¿eh?
Sí, no, sin por supuesto, alardear de una valentía que no tengo. Sí que es verdad que alguien tiene que explicarlo, es decir, son colectivos de personas en las que, como en cualquier colectivo cuantioso, pues encontramos de todo. Y yo, que si ese capítulo al que tú haces referencia, si hacemos una lectura pormenorizada de él, veréis cómo gloso al grueso, que es la inmensa mayoría de profesionales de la justicia, fiscales y jueces en este caso, que son gente decente, gente que hace lo mejor que pueden y saben, con un grado de implicación a veces más o menos. Esto es otra cuestión, que también podría ser un tanto objeto de críticas y tal, pero no se merecen porque a uno le pagan para hacer lo que hace, ¿no? Y mientras lo haga, pues el cariño que le ponga, eso ya es una cuestión muy subjetiva. Pero sí que es verdad que hay una minoría de jueces y de fiscales, muy pequeña, que son obedientes preventivos, es decir, son personajes que saben perfectamente contar hasta 10, temporizar, saben perfectamente el alcance de sus determinaciones, saben guardar la información, saben condensarla, y desde luego son vulnerables a las caricias en la espalda por parte de normalmente los poderosos. Me refiero a poderosos desde el punto de vista político y poderosos desde el punto de vista económico, ¿no? Y eso, quien lo niegue, es que quiere hacer una visión absolutamente edulcorada de la justicia, que no existe. Yo no diría que la justicia es un cachondeo, pero que la justicia es la verdadera asignatura pendiente de la emancipación periodística en este país, sí que os lo digo. Es decir, aquí han pasado por las páginas de nuestros periódicos ministros políticos, como debe ser, sus actuaciones corruptas y demás. Han pasado también, pues, personajes de altas esferas económicas pues probablemente no todos, o probablemente ni siquiera la mayoría de los que deberían haber pasado y deberían estar pasando, pero han pasado también, y sin embargo, subsiste como una especie de áurea de intocables para determinado sector de la judicatura o de los fiscales contra el que nadie se acaba de atrever, ¿no? Uh-huh. Y contra el que yo creo que sí que deberíamos de alguna forma, precisamente para normalizarles, para humanizarlos y para explicar a la gente que las cosas son como son, pues eso, que hay jueces que no quieren querellas porque les queman las manos y hacen lo posible por no... Y hay jueces pues que tienen... hay jueces desequilibrados y bueno, y depende de quién te toque, cómo le toque, cómo se haya levantado su ilustrísima señoría, la cosa puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha, y eso es así.
Uh-huh. Hablas de, has mencionado jueces desequilibrados y a mí me ha impresionado, por ejemplo, el relato del juez psicópata. Es un juez que espera como una especie de ajuste de cuentas personal 20 años. Cuéntanos un poquito de este relato.
Bueno, historia me la explicó Pascual Estivill. Sabéis que Pascual Estivill fue un magistrado que llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial,
sí,
por Convergencia. Convergencia muy hábilmente, cuando vio que el Pascual Estivill aquí en Cataluña les estaba zurrando de lo lindo, o sea, lo hace 25 años, lo que hicieron fue darle una patada para arriba y premiar a Juan, ni más ni menos, con ese cargo, entre comillas, de ministro de la Justicia, ¿no? Es decir, de vocal de uno de los poderes del Estado, ¿no? Pascual Estivill, que era un hombre muy ambicioso, se dejó sobornar y se fue para allá de la mano de los convergentes, ¿no? De Miguel Roca, que era uno de los que le amparó para ese cargo. Bien, este hombre, antes de ser juez en Barcelona, lo fue en Tarrasa. Y antes de ser juez en Tarrasa, una población barcelonesa, había sido un prestigioso abogado mercantilista. Una vez pugnó con otro compañero letrado por hacerse con la defensa de un caso en concreto y el cliente se decantó por el otro abogado. Estivill, en aquel momento, os hablo de los años 70, perdió una minuta de, entonces, casi 40 millones de pesetas que iba a ganar con toda seguridad si se llevaba el caso al agua, es decir, si se hacía con ese cliente. Bueno, pasaron los años, abandonó la carrera de derecho, vamos, trabajó como abogado y entró en la judicatura por el cuarto turno, y estando en Tarrasa se presenta un joven abogado, un joven letrado, del turno de oficio con un muchacho al que había sido detenido por la policía local de una población de los aledaños de Barcelona con, no sé si eran 10 o 12 gramos de hachís y un pequeño cortaplumas que aparte que no tendría de hoja más de 4 o 5 centímetros, ¿eh? Pero sin embargo fue detenido y pasó a disposición judicial. Esto es una libertad con cargos, una libertad en un 100% de los casos. Ningún juez ni pierde un minuto en tomar ni siquiera declaración porque es una cuestión niña, ¿no? Además de un muchacho joven que evidentemente aquel cannabis que tenía era para su autoconsumo y el cortaplumas no era un arma de guerra, ¿eh? Era un arma para asesinar a nadie. Bueno, cuando está Estivill a punto de firmar, sin ni siquiera mirar a la cara a este muchacho, está a punto de firmar la libertad del detenido, ve que el apellido del abogado, que es este chico jovencito del turno de oficio, le suena conocido. Y le pregunta, oiga, este apellido que tiene usted, ¿usted no será hijo de fulano de tal? Que es el nombre y apellido de aquel abogado con el que él pugnó en los años 70 por aquella minuta que se dejó de ingresar, dejó de cobrar toda vez que aquel cliente en los años 70 se fue con el otro abogado. Y dice, sí, efectivamente, sí, sería ese soy el hijo del abogado tal. Ah, sí, hombre, pues fíjese, sí, pues yo conocía mucho a su padre y tal. Ah, pues mire, y tal. Sí, sí, y además le voy a decir más, ¿qué ha sido de su padre? Y el hombre, pues mire, mi padre falleció. Vale. Sacó la pluma y escribió, tachó, donde ponía libertad para el recluso, y le puso prisión para aquel muchacho. Entonces a mí Estivill me decía que era su forma de darle rienda suelta a su venganza y al odio que llevaba dentro. Y es que se vengó, insisto, se vengó en la piel de un muchacho que no había cometido infracción alguna como para entrar en prisión preventiva, se vengó en la piel de aquel muchacho de lo que 30 años atrás le había hecho el padre de su abogado. Y eso técnicamente se llama psicopatía en estado puro. Y ese señor administraba justicia en este país.
Oye, Carlos, no puedo evitarlo. Te tengo que preguntar por una cuestión que no tiene que ver con este libro, pero es que tú, aparte de ser un escritor prolífico y un escritor con premios, tú has sido, como bien saben muchos de nuestros oyentes, director de análisis de la Oficina Antifraude y contra la Corrupción de Cataluña durante 5 años, creo que han sido, ¿no? ¿Cómo se explica toda esa cantidad de corrupción de pronto que está saliendo, no sé si debajo de las alfombras, si ya estaba encima de las alfombras y se escondía de una manera deliberada desde algunos estamentos? ¿Cómo se explica todo esto?
Mira, yo te tiremos para varios programas, seguramente. Déjame quitar solamente dos apuntes. Mira, sí. Cuando una formación política se perpetúa mucho tiempo en un espacio geográfico, acaba pasando lo que acaba pasando, pero de una forma radicalmente automática. Véase Partido Socialista en Andalucía, véase Convergencia y Unión Cataluña, véase el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, por poner esto, tres ejemplos distintos. Pero como veis, Forazero Política es que durante muchas décadas, mucho tiempo, han estado ostentando poder. Bien, llegado a ese punto, lo que a mí se me antoja pensar es que la perpetuación de una fuerza política en el poder genera lo que genera, en primer lugar. Pero en segundo lugar, fíjate que buena parte de lo que está apareciendo, tanto en estos tres ámbitos como en cualquier otro de los casos grandes de corrupción que ocupan las portadas de los diarios y de los informativos de radio y televisión, son casos no exactamente de ayer, sino casos de nuestro pasado más inmediato o de nuestro pasado más lejano.
Pero sí es verdad que por son tanto, casos todos que han perdurado mucho en el tiempo. Es decir, no hablamos de un caso puntual que tiene lugar un día determinado. No. Estamos hablando de una corrupción o de una presunta corrupción, por hablar de una manera políticamente correcta, que se ha prolongado en el tiempo durante mucho, hablamos de años, años en los que han ido llegando distintas personas a los estamentos, donde la población en general parece que tendría que haberse dado cuenta de que algo pasaba, ¿no?
Claro, es que esta es la cuestión, es decir, pero fíjate bien que cuando yo hablo, he querido situar como preámbulo, y sin ánimo de extenderme demasiado, ni mucho menos, esta cuestión de la perpetuación de una fuerza política en un territorio concreto, lo digo porque la presencia mayoritaria de una fuerza política en un territorio concreto también la hace poseedora o garante de un cierto control de las políticas de investigación y represivas. Es decir, cuando Convergencia aquí ahora dice, bueno, esto ya se sabía, sí, ya se sabía, pero ¿quién tuvo narices hace 15 años de meterle mano a Jordi Pujol? Cuando Jordi Pujol copaba los medios de comunicación, copaba la estructura de poder, copaba todos los órganos con mayoría absoluta de los gobiernos de la Generalitat y tenía en su mano la gobernabilidad del Estado, ¿no? Con Felipe González y con Aznar, ¿no? Por lo tanto, la corrupción viene por la perpetuación del poder, la corrupción viene porque al estar uno con mucho poder, tiene mucho poder respecto a los órganos de gestión y de control y de vigilancia. Y luego, por otro lado, hay que decirlo claramente, tenemos una Fiscalía Anticorrupción que yo creo que es uno de los órganos del Estado de Derecho del que este país más debería sentirse orgulloso, al margen del trabajo de los cuerpos policiales, de la policía, de la Guardia Civil y también aquí en Cataluña de los Mossos, pues con los efectos que todos tenemos y que puedan tener y las mejoras que se puedan hacer, por supuesto, pero tenemos una Fiscalía Anticorrupción que va de cara. Que aquel que es objeto de su persecución dirá que es tendenciosa y aquellos que se libran de su persecución dirán en voz baja que han sido blandos. Esto pasa, son las reglas del juego. Pero, en fin, hasta donde yo conozco a los fiscales, hombres y mujeres de la anticorrupción, y no conozco a todos, ni mucho menos, ni siquiera la mayoría, pero sí los suficientes, para saber que son gente recta, gente imperturbable y, desde luego, gente que se están dejando muchos de ellos la piel en el asunto. Déjame que haga una cita, la necesito hacer, como una cuestión personal, pido esta concesión.
Claro.
El que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña, a cuyo servicio yo estuve trabajando en la dirección de análisis durante estos años, David Martínez Madero, que era fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Y creerme que este país funciona y lo que hay debajo de la alfombra aparece, emerge y es hecho público, gracias a personas como David, que no es el único, tampoco es la mayoría, pero no es el único. Pero sí que es verdad que gracias a este país funciona gracias a gente como David Martínez Madero, como mi querido amigo David Martínez Madero.
Al que mencionas precisamente en este libro, y además lo haces en estos mismos términos, con muchísimo cariño, y diciendo, si no me equivoco, porque no tengo la cita en este momento, pero vamos, diciendo que solamente has conocido a una persona más honrada que ha sido tu padre, que es decir mucho de una persona. Oye, Carlos, vaya portada, ¿eh?
Bueno, esto es un ataque de mercadotecnia literaria de mis editores de Al Revés, creerme que no es vanidad personal. Para los oyentes y que no hayan visto la portada de Sigue la mala vida, pues aparece un servidor con una pistola en la mano pegando un tiro al fotógrafo. En fin, pero bueno, estas son cosas de mis editores, que son grandes editores y grandes amigos, tanto Ilia como Gori, como Rugef y todos, Carles Pujol, los que están detrás de Sigue la mala vida. Ellos entendieron que era una portada bonita y tal, y yo pues me puse en posición de firmes, y asentí y me presté a esa sesión de fotos tremenda que me llevó a cabo Nuria Puentes, una fotógrafa extraordinaria del periódico de Cataluña.
Cierto.
Y que y ahí está la portada tremenda, sí.
Oye, perdona, tú tienes aquí un futuro, o sea, como modelo de portadas literaria, estás, en fin, una mirada, es que nada, y la contraportada tres cuartos de lo mismo, esa bueno, manipulación de la pistola.
Ya veremos si la estrategia de proyección icónica del libro de mis editores surte efecto o no desde el punto de vista de ventas. Esto ya es otra cuestión. Pero vamos, te agradezco por la parte que me toca el tiro poder.
Bueno, pues aquí está este libro que nos traía Sergio, que es Carlos Quílez, escrito por Sigue la mala vida. No, es justamente al revés. Sigue la mala vida, escrita por Carlos Quílez, un libro que... ¿Por qué lo has elegido, Sergio? ¿Qué es lo que te ha traído del libro?
Pues la autenticidad. Yo creo que la autenticidad. Uh-huh. Ves cómo no tiene pelos en la lengua y lo transmite. Además, tengo aquí una frase, si me permites.
¿Sí?
No se puede escribir algo que emociona a quien lo lee si antes no ha emocionado a quien lo escribe.
Bueno, pues esto resume perfectamente el libro y la calidad del libro. Carlos, enhorabuena. Nos quedamos con este Sigue la mala vida, que está editado por al revés. Exactamente. Ajá. Oye, y pásate un día por aquí y hablamos de corrupción y estas cositas, ¿vale?
Mira, como suelo ir mucho por Madrid, sabéis que tengo mi centro de trabajo aquí en Barcelona, pero sí. Vamos, prácticamente pago una semana al mes la paso en Madrid. Será un placer hablar de hablar de corrupción y de corrupción. Será un placer, desgraciadamente, porque el trabajo, la verdad es que no sobra. Estaré encantado en hacerlo, cuando queráis.
Carlos Quílez, un placer ha sido tenerte con nosotros. Un beso enorme. Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
Adiós. ¿El libro este qué? ¿Qué hacemos?
Ti,
¿nos lo jugamos
ti,
a los chicos?
Para ti.
Esto lo dice siempre a micrófono abierto. Y luego, en cuanto cierra el micrófono Ceballos, dice, es mío. En fin, que no va buena gente. Gracias, Sergio.
A
hasta
ti.
Luego.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Miguel Ríos, de fondo, y este blues del autobús. Vamos a hacer un recorrido por los 70 años de historia de la EMT. Y lo vamos a hacer, además, acudiendo al que va a ser el nuevo museo dedicado precisamente a este transporte público estos días, con actividades y talleres para conocer hasta 28 vehículos históricos en funcionamiento desde 1900. 50. Allá que se ha ido nuestra unidad móvil a las cocheras de la MT en Fuencarral con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. María José, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, pues de entrada deciros que tan característico es lo que hay en este lugar como el sitio en sí, porque estamos en lo que fuera un antiguo taller general de la MT, una gran nave que estaba en desuso y que han decidido, pues bueno, que el mejor partido que le podían sacar desde luego era albergando toda esta flota de autobuses, bueno, autobuses y también ejemplos de paradas, de planos, vehículos auxiliares. Hay también un salón, una sala donde haya estado mobiliario de esas oficinas de la MT, pero en cualquier caso conmigo está Guillermo Deike, que es el responsable de patrimonio histórico de la empresa municipal de transportes. Muy buenas, Guillermo.
Hola, buenos días y bienvenidos al rincón de la historia de los autobuses de Madrid.
Que además historia hay mucha y nos la encontramos nada más pasar ese primer portón. Entramos en la nave, nos encontramos con una serie de maquetas y, por ejemplo, la primera de ellas, 1871, lo que era un tranvía de tracción animal, que bueno, que eso no es ni el comienzo de los comienzos, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, fueron los primeros tranvías que empezaron a circular por Madrid, por aquel entonces tirados por mulas y caballos, y digamos fueron los primeros restos de servicio público.
Bueno, pues así vamos continuando después por, ahí tenemos una maqueta de un pequeño vehículo de 1924, también pasando por pleno centro, casco histórico de Madrid, hasta pasar ya a los ejemplares, a los que son de verdad, a los autobuses que han circulado desde que la MT se conforma como tal en 1947.
Efectivamente, y es lo que más le gusta a la gente, venir, verlos, poder subirse a ellos y recordar cómo era el vehículo de su era en el que más han viajado.
Uh-huh. En el lado izquierdo tenemos, digamos, que son los clásicos, los primeros, empezando, bueno, pues por una especie de recreación que la hemos visto en alguna cabalgata, pero que recrea cómo fue el primero de los autobuses.
Efectivamente, hemos querido hacer una secuencia histórica de los más antiguos a los más modernos que tenemos aquí en esta nave, y en primer lugar nos encontramos con, bueno, pues una especie de recreación de tranvía, porque lamentablemente no hemos podido rescatar ninguno ni haber conservado ninguno en la empresa, y hace unos años se tuvo a bien el reconvertir un autobús a una especie de tranvía que se utilizó para salir a las cabalgatas de Reyes.
Ahí, incluso si continuamos en la sección de los clásicos, uno que llegó de Inglaterra y de hecho tiene el volante en el lado contrario al que estamos acostumbrados nosotros.
Efectivamente, los famosos autobuses de dos pisos de la marca GUI, que tuvimos una serie de ellos, y también de la marca Leyland, que estuvieron circulando hasta finales de los años 60. Podemos decir que son los primeros autobuses de la era de la MT.
Uh-huh. A partir de ahí, si continuamos el recorrido, bueno, pues ya empiezan a sonarnos un poco los característicos, ¿no? Tenemos la línea 70, la línea 27.
Efectivamente, con el final de la era de los dos pisos, pues empezaron a comercializar autobuses de un piso y posteriormente los autobuses articulados y microbuses también, de manera más extensiva, y aquí tenemos una pequeña representación. Podemos ver un Pegaso 6035 de tres puertas con agente cobrador en la puerta trasera, los clásicos rojos de los años 70 y 80, que eran los Pegaso 6050 y 6038, y algún microbús que tenemos preservado, que también lo podemos disfrutar.
Uh-huh. Incluso hay algunos especiales, como por ejemplo uno que en un momento o en varios momentos utilizó, por ejemplo, el Samur.
Sí, con el Samur tenemos un acuerdo por el cual, bueno, pues se mantienen dos vehículos para que puedan dar asistencia a grandes, bueno, pues situaciones que tengan que atender, y pasado su periodo de amortización, pues esos vehículos, bueno, pues son enajenados, y en este caso hemos querido que también el Samur tuviera aquí su representación con ese autobús con el que han estado haciendo tantos servicios.
Uh-huh. Guillermo, ¿eres consciente de que evidentemente están aquí en el lado izquierdo esos clásicos que quizás son los que más van a llamar la atención, pues porque eso, ¿no? Porque forman parte del pasado, pero también están aquí los que son parte del presente y muy actual en este otro lado, porque entre ellos figura, pues qué sé yo, mismamente el primero que circuló con gas natural.
Efectivamente, tenemos conservado el primer autobús que circuló con gas natural. Hoy es algo que ya es casi, bueno, pues está muy extendida en la flota de la MT, con casi 700 unidades circulando con este combustible, pero que en el año 94 pues significó un hito muy importante en la ciudad de Madrid con la clara apuesta de este combustible, ¿no?
Uh-huh. Y vemos incluso algunos que han funcionado en el sentido de que se han puesto a prueba, algunos de esos vehículos por las calles calles de Madrid, pero luego se han quedado aquí retirados y que son los de hidrógeno.
Otro proyecto que bueno pues se tuvo en la MT durante unos años a prueba y constaba de 4 vehículos que circularon con este combustible, con el hidrógeno, y se estuvieron midiendo una serie de pruebas, unos resultados, y finalmente bueno pues se decidió desechar el proyecto y han quedado bueno pues conservados aquí para su admiración también.
Guillermo, yo creo que vosotros estáis disfrutando de un momento que esperabais y era el de llegar a tener este museo, que todavía, sí te digo, Eli, que son muy pocos, pero poquísimos los que han podido estar aquí donde estamos nosotros, porque realmente cuando se abren las puertas es a partir del día 25, será primero en un formato un poquito limitado, solamente los sábados, para reservas que se hagan previamente a través de vuestra página web. Lo que pasa es que esta semana es especialmente importante para vosotros porque hacéis talleres y actividades en las que a lo mejor no llegan hasta la visita justamente aquí, pero sí recorridos por Madrid.
Efectivamente, durante esta semana estamos celebrando la semana de la MT, en la que se están haciendo una serie de eventos, tanto en nuestros centros de operaciones como algunos recorridos históricos por las calles de Madrid, con la idea de bueno pues promocionar nuestro servicio y darnos a conocer para incentivar también su uso, que es muy importante y clave en el desarrollo económico y social de una gran ciudad como Madrid. Y terminamos como colofón con una primera apertura mañana del museo, que ya bueno pues se han vendido las entradas prácticamente en media hora de que se pusieron a la venta, y el domingo con una exposición en el Paseo del Prado, donde llevaremos prácticamente los coches más viejos, unas 8 unidades allí, para que lo pueda disfrutar todo el que quiera pasearse por este enclave tan bonito de Madrid.
Bueno, pues esa es la cita, la primera de todas, la del domingo, más o menos entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, en ese Paseo del Prado, para ver esos vehículos. Serán solamente los clásicos, los más antiguos, porque el resto queda para que los madrileños visiten este lugar en el que nos encontramos a partir del 25 de junio.
Pues nada, lo tiene todo, enclave bonito y exposición muy interesante y muy curiosa. María José Francisco, muchas gracias.
Muchas de nada, hasta dentro de un rato.
Hasta dentro de un rato, que irás corriendo a otro lugar de nuestra comunidad. Allí nos encontramos. Llegan las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos por delante 2 horitas, o 2 horazas, como ustedes quieran, de hoy en Madrid.